Semana Santa en COPE Canarias.
Pues muy buenos días y bienvenidos a este último programa especial de Semana Santa en COPE Canarias. Reciban el saludo cordial de quien les habla, Carlos Pérez, en nombre del equipo de la programación socio-religiosa de esta casa. Las parroquias del archipiélago se disponen a acoger las más importantes celebraciones del año cristiano. La tarde de este próximo Jueves Santo se inicia el conocido Triduo Pascual. Los obispos de las dos diócesis de las Islas Canarias presidirán este día del amor fraterno en las respectivas iglesias catedrales. Al término de la Eucaristía se realizará la reserva del Santísimo en el monumento. Hoy queremos seguir conociendo cómo se celebran en diferentes puntos del archipiélago estos días santos y también queremos ponernos ya en clave de Triduo Pascual y sobre todo en clave del amor fraterno que celebraremos mañana Jueves Santo. Por eso en el programa de hoy hablaremos de servicio, de acogida, de amor al prójimo y de esperanza cristiana. Y en clave de amor fraterno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad que nos brindan las ondas de COPE para hablar de cómo la Iglesia está intentando dar respuesta desde sus carencias y sus limitaciones al tema de la migración, una realidad que este año, desde la pasada Semana Santa hasta esta, nos sigue conmoviendo al ver cómo tantas personas dejan todo atrás anhelando un futuro mejor para ellos y los suyos, y a veces esos sueños mueren frustrados en medio del océano. Nos vamos hasta El Hierro para hablar con Moneiva Padrón, que pertenece a la parroquia de San José en Isora. Muy buenos días, Moneiva.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo está, cómo has vivido este año, decíamos, con esta realidad concreta de la migración? Y me imagino que esta Semana Santa será imposible que no pasen por tus oraciones y por tu corazón tantos rostros, ¿no?, de hermanos migrantes a los que has tenido que atender como voluntaria.
Sí, la verdad que no te puedes olvidar de ellos, ¿eh? Cuando empiezas es imposible desconectar, es increíble, pero es así. Esta Semana Santa pues la tenemos un poco tranquila porque el último cayuco llegó la semana pasada con unas 90 personas. Pero bueno, como rezar, siempre se puede rezar, pues está claro que las oraciones van a estar presentes, claro, evidentemente.
Moneiva, ¿cuál ha sido, o mejor dicho, sigue siendo la labor de los voluntarios en la atención a migrantes?
Mira, aquí hay diversos grupos, hay gente voluntaria de Cruz Roja, aparte de los que trabajan para Cruz Roja. Uh-huh. Está organizado más o menos desde la llegada del cayuco, acude Cruz Roja a lo que es el puerto de La Restinga, que generalmente se derivan allí. De ahí pasan al centro donde están custodiados por la policía, que hay un grupo de voluntariado de Protección Civil, donde pertenezco yo, y otro, bueno, un montón de gente, la verdad, colaboradores, cristianos o no, me gusta recalcar esto, porque la mayoría, pues, no pertenecen a la Iglesia. A lo mejor desde la Iglesia podríamos hacer algo más.
Yeah.
Sí que están bastante involucrados los tres sacerdotes de la isla, muy, muy involucrados. Y bueno, ahí hacemos de todo, Carlos, de todo.
Me imagino.
Desde dar crema, curar heridas, servirles la comida, limpiar el comedor, acompañarlos al baño. O sea, haces de todo. Quizás lo más impresionante es cuando llegan. Cuando llegan muchas uh-huh. veces, la mayoría de las veces, no sé por qué, de noche, que tú tienes que acercarte a esa guagua donde no sabes en qué estado van a llegar, y los ves hechos polvo, cuando caminan ya es como, ay, qué alegría que caminan, ¿no? Uh-huh. Pero ha habido algunas circunstancias en las que la guagua entera, ni uno solo da un paso, ¿no?
Tremendo.
Entonces, el recoger a esa persona que se apoye en ti y acompañarlo, pues, a la identificación o a su carpa para dormir, yo creo que eso es como quizás lo más impactante para mí, ¿eh? Es lo más impactante, aunque haces de todo, en campamento haces de todo.
Imagino. Moneiva, estas personas en su mayoría son musulmanes, ¿no? No sé si también han conocido a algún cristiano.
Sí, de vez en cuando viene algún cristiano. Uh-huh. Suelen pedir hablar con el sacerdote o muy de vez en cuando, pero yo a veces les digo, ¿no? Porque ellos sí que son, digo, ojalá nosotros lleváramos la fe tan arraigada como ellos, ¿no?
Yeah.
El mantener sus horarios de rezos, el preguntarte dónde se pueden poner a rezar, donde a veces te desconsuela hasta arrodillarte con ellos. Y yo un día les decía, es que Dios es Dios, y el Dios es bueno, y es uno para todos, y te quiere a ti, me quiere a mí, ¿no? Intenta explicarse. A mí a veces me dicen, Maneira, que no te entienden. Digo, sí, que te entienden, que hay una lenguaje universal. Pero sí, de vez en cuando llega alguno, sí. No muchos, pero la mayoría son musulmanes, pero sí, de vez en cuando llega alguno.
Y Moneiva, tristemente, te quería preguntar, ¿no? Tristemente, en pleno siglo XXI todavía seguimos viendo en la población comportamientos racistas, ¿no? Y de falta de empatía. Solemos escuchar, pues, que vienen a quitarnos lo nuestro, que son violentos, que son un peligro, una amenaza. ¿Qué crees que falta en la sociedad para que realmente nos pongamos en la piel de estas personas que únicamente luchan por una vida digna para ellos y los suyos?
Yo creo que la empatía es lo primero, o sea, y el reconocerlo como persona. A mí me impacta mucho como que la mayoría de la gente lo ve como una cosa, ¿no? Como algo que está ahí, pero que no son personas como tú, como yo, o sea, que tienen una realidad de vida, que salen viviendo unas circunstancias, que ojalá ninguno de nosotros nos veamos en esa situación. Entonces, me impacta bastante. Tengo amigos que son amigos, pero realmente son racistas. Un día estaba recogiendo ropa en la tienda y me decían, ¿por qué no se la das a un niño aquí que tenga falta? Y yo le contesté a esta mujer, digo, vamos a ver, ¿conoces a alguien de aquí que no tenga nada? Que no tenga nada, o sea, que vienen con lo puesto, se lo quitan, lo tiran a la basura, le ponen una muda de ropa, y a lo mejor están, no se sabe el tiempo, con esa única ropa. Entonces hay que empatizar, hay que ver que somos, bueno, que son personas como nosotros, que vienen de una realidad en la que por sus circunstancias han tenido que salir, y que el color de la piel sigue importando. También me ha impactado. O sea, si fueran blancos, estoy segura de que no... de que no reaccionaríamos así, estoy segurísima.
Bueno, los cristianos tenemos unos días por delante para acompañar a Jesús, que también fue migrante por su pasión, muerte y resurrección. Ojalá le pidamos de corazón a él por todos estos hermanos nuestros, para que en definitiva encuentren un mundo más justo. Moneiva, mil gracias por charlar un ratito con nosotros. Gracias por el trabajo que desarrollas como voluntaria, y feliz Semana Santa.
De nada, igualmente para todos. Feliz Semana Santa, y vamos a ver si la podemos vivir con la tranquilidad, porque rezando estamos, bueno, yo digo, de que estén perdidos en el mar, que vengan corriendo, ¿no? Sí. Pero cuando ya llevamos una semana sin venir, hasta se echan en falta, ¿eh? Claro. Aunque sea. Pero bueno, ahora dedicarnos esta semanita, pues si podemos, a participar en la parroquia, y si no, pues a salir corriendo para el campamento, si nos llaman.
Gracias a ustedes.
Feliz Semana Santa igualmente.
Estos días venimos hablando de muchas cuestiones y no queríamos quedarnos sin abordar el tema de la Semana Santa en familia. Para ello vamos a hablar ahora con Patricia López, que junto a su marido Juan Pedro Álamo son los delegados de familia de la diócesis canariense. Buenos días, Patricia.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien, espero que ustedes bien también por ahí, que están preparando con mucha ilusión esta Semana Santa con los hijos. Me comentabas el otro día que tienen nada más y nada menos que 4 y han llegado a tener otros 4 en acogida. La pregunta es clara y sencilla, ¿cómo lo consiguen?
No, es verdad que 4 biológicos, uno está en el cielo, el quinto, pero luego hemos tenido esos 4 que dices de acogida, no han sido a la vez, sino uno detrás de otro, así que eso ha facilitado bastante. Y no, y como siempre, pues al final las fuerzas se las da Dios, entonces pues juntos, poniéndonos de acuerdo entre nosotros y con los niños, hemos logrado.
Bueno, Patricia, a grandes rasgos, ¿cómo está la realidad de las familias cristianas hoy día? ¿Qué es lo que palpan ustedes como delegados de familia?
Bueno, la verdad es que si tú me llegas a hacer esta pregunta hace un par de años así, nosotros somos delegados desde el curso pasado nada más. Ajá. Pero te diría que la realidad es bastante complicada, que no hay mucha participación, que no sé... no hay mucha implicación, ¿no? Pero la realidad es que en el momento actual somos afortunados por muchos motivos. En primer lugar, el Papa, ¿no? Que nos anima a implicarnos, que ha puesto en valor nuestra vocación de casado. Luego, encima, nos ha dado Amoris Laetitia, ¿no? Esta, como sabes, esta carta apostólica, que es una herramienta preciosa, que nos ayuda, ¿no? Tanto a matrimonios como a familias a vivir cada vez mejor y con más alegría nuestro ser cristiano en familia, ¿no? Y nos invita también a contagiar a otros. Entonces, de verdad que desde Pastoral Familiar nosotros vemos que cada vez más hay familias con muchas ganas de vivir mejor su matrimonio, de vivir mejor su familia, de trabajar por otros, de anunciárselo a otros. Y nosotros tenemos la suerte aquí, como sabes, que don José, nuestro obispo, sí, además es el presidente de la subcomisión de Familia y Vida. Uh-huh. Y la verdad que nos ha impulsado a trabajar con el resto de delegaciones de España, también aquí, ahí en Tenerife, ¿no? Con Ismael y demás, para trabajar a una por anunciar la belleza del matrimonio cristiano. Y la verdad estamos muy contentos con la respuesta. Nosotros vemos brotes verdes.
Bueno, una tarea apasionante, sin duda.
Sí, sí, la verdad es que sí, sí, sí. Así que bueno, con mucha esperanza de que cada vez más sean los matrimonios que quieran seguir adelante juntos, ayudándose y en el fondo pues vivir mejor la vida de cristiano en familia.
Y, uh-huh, y hablando precisamente de familia, Patricia, tú perteneces, sí, a una gran y variada familia, como es el movimiento de los Focolares. Focolares, uh-huh, perdón. Háblanos un poco, sí, de este movimiento y si tienen pensado alguna iniciativa ahora por Semana Santa.
Sí, el movimiento, mira, acabamos de celebrar la semana pasada justo el 80 aniversario en que la fundadora, Kiara Lubick, dio su sí a Dios. Sí. Ella no sabía lo que luego vendría, ¿no? Todo este movimiento que ahora está en 182 países. Y ella lo que descubrió de forma inicial, y para ella fue muy grande, es que Dios nos ama inmensamente, a cada uno. Entonces ella le dijo, sí, aquí estoy para hacer lo que tú tengas pensado. Y a partir de ahí, pues, otros muchos se contagiaron, las primeras compañeras, nació en Trento, pues las compañeras en plena guerra, ¿no? Las compañeras que tenía alrededor, y a medida que ellas fueron dando la vida y contándole a otros lo que habían descubierto, pues, bueno, pues ahora hemos llegado hasta estos tiempos, ¿no? Nuestra, lo más importante de nuestro movimiento es eso, ¿no? Que en el testamento de Jesús, que todos sean uno. Eso es lo que nos mueve, a hacernos uno con cada uno que tenemos al lado, el que nos ha tocado, el que llega, a todos, ¿no? Y ese es el movimiento de los Focolares, ¿no?
Sí, sí. Vivir el amor como un arte, ¿no? Como decía Kiara Lubick. Muy bien.
Eso es, el arte de amar, sí, sí.
Pues Patricia, gracias por tu testimonio. Te deseamos una muy feliz Semana Santa para ti y para los tuyos, ¿sí?
Muy bien, igualmente, mi niño.
Un abrazo.
Que disfruten
un abrazo,
mucho.
Patricia.
Un abrazo.
Gracias. Gracias por charlar un ratito. Pues seguimos hablándoles de más contenidos de Semana Santa. Regresamos ahora a la diócesis de Tenerife porque desde hoy hasta el domingo de Resurrección, el movimiento CVX y Magis celebrará en Tenerife la primera Pascua de jóvenes adultos. Saludamos a Cecilia Cruz, que es delegada de Apostolado Seglar. Buenos días, Cecilia.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Vamos a volver a hablar de migración porque creo que uno de los objetivos de estos días, Cecilia, será acercarse a la realidad migratoria que está siendo acogida desde distintas realidades eclesiales en la diócesis de Tenerife, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Un poco la intención es sensibilizar desde la mirada de acompañar al Señor en las personas que sufren, pues en nuestro caso hemos querido mirar a la realidad migrante.
Porque la diócesis de Tenerife creo que está haciendo bastantes esfuerzos, ¿no?, por la integración y la acogida de estas personas migrantes, por ejemplo, desde la Fundación Canaria el Buen Samaritano, San Sofé. No sé si se me queda algo por el camino.
Sí, bueno, realmente una de las razones por la que se eligió desde SVX Tenerife, uh-huh, es porque, aparte de porque nuestra realidad en Canarias, pues tenemos una ruta migratoria muy concreta que llega a nuestras costas, también es por la gran labor que se está haciendo desde espacios diocesanos y de espacios concretos como Buen Samaritano, desde la Delegación de Migraciones con San Sofé, y también en SVX tenemos un pequeño proyecto de acogida a jóvenes migrantes en la Casa Manresa.
Qué bueno.
Entonces, un poco la idea es que puedan beber de estas experiencias para acercarnos a las personas migrantes, pero también para saber de qué manera podemos ser esas manos del Señor, ¿no?, acompañando esta realidad.
¿Y cómo tienen pensado celebrar el Triduo Pascual en esta Pascua juvenil? No sé si centrarán las celebraciones en alguna parroquia concreta.
Sí, nos vinculamos un poco por la realidad de Buen Samaritano, la parroquia de los Gladiolos. Incluso uno de los días, casualmente los jóvenes que son musulmanes, pues están en Ramadán. Entonces, después de la celebración del jueves, esperaremos a que sea la hora para que ellos puedan romper el ayuno y podremos cenar con ellos también. Entonces, todos los cultos los celebraremos en los Gladiolos, para también acompañar a esta comunidad que acoge esta realidad.
Ya. Por cierto, Cecilia, que tú también viviste la experiencia de dejar tu tierra, tu país natal, Argentina, para buscar un futuro con los tuyos, ¿no? Aquí en las islas. ¿Qué diferencias encuentras entre la Semana Santa de tu país y esta del archipiélago, en que ya llevas viviendo varios años?
Bueno, pues muchas. Muchas, porque para empezar, en Argentina no hay tanta costumbre de toda la dinámica de las procesiones, ¿no?
Sí.
Entonces sí que es verdad que yo, por lo menos de pequeña, no recuerdo ver tantas procesiones por la calle, o casi ninguna.
Yeah.
Sí que se celebra en comunidad, las comunidades parroquiales, bastante fervientemente, pero lo que es las procesiones no es una costumbre. Sí que tenemos una costumbre familiar. Aquí, y así como aquí hacen las visitas a los monumentos el jueves, nosotros teníamos la costumbre de hacer la visita a las 7 iglesias y íbamos haciendo como si fuera el Vía Crucis, pero había un librito de oraciones típico y hacíamos visitas a las 7 iglesias, pero no había monumentos, sino que simplemente, pues en Argentina muchas iglesias están abiertas todo el día, entonces íbamos visitando distintas iglesias de manera procesional también. Pero en mi caso, en mi familia, lo hacíamos en familia, y había otra gente pues que lo hacía en comunidades, en movimientos, se tenía esa costumbre.
Ya ha llovido un poquito de eso, ¿no?
Bastante, ya hace 21 años que vivo aquí, así que ya creo que las costumbres esas las hemos tenido que adaptar a las de aquí.
Muy bien. Pues Cecilia, que vaya todo muy bien en esta Pascua juvenil y feliz Semana Santa para ti y los tuyos.
Muchas gracias, igualmente.
Muchas gracias. Pues nos quedamos en Tenerife para saludar a Ernesto Couto, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola, Ernesto.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días. Bueno, agradecemos tu amabilidad para atendernos, que sé que te pillamos en plena faena en el trabajo.
Vale, no hay problema. He sacado un minuto para poder hablar con vosotros.
Muchas gracias. Ernesto, tú eres cubano, eres médico y llegaste a España hace 2 años y medio. Queríamos hablar contigo porque esta Semana Santa está siendo muy especial para ti, y sobre todo imagino que esperas con ilusión la noche del sábado, ¿no? La vigilia pascual en la Catedral de La Laguna. Cuéntanos un poquito por qué.
Sí, bueno, la verdad es que si me hubieses preguntado hace 2 años o 3 si algún día me iba a bautizar, quizás te iba a tomar por loco. Porque en esa época no tenía una mentalidad y una opinión sobre lo que era la religión en general no muy positiva.
Ya.
Es casi, se puede decir que es por la arrogancia y la ignorancia de quien ha crecido en un tipo de ambiente diferente, en el que le inculcan por adoctrinamiento el rechazo a lo que es los valores de la Iglesia.
¿Y cómo empezaste a interesarte por la religión cristiana? ¿Cómo ha sido este proceso de catecumenado?
La verdad es que soy muy estudioso de la historia, me gusta mucho. Y al ser la Biblia el libro más influyente de la civilización occidental, decidí romper un poco con la terquedad de ser antirreligioso y empecé a leerla. Y la verdad es que me pareció un libro muy interesante y bueno, por casualidades de la vida, se me dio la oportunidad de entrar en el Opus Dei, conocer a personas de ahí, y entonces, a través de conversaciones con ellos, me fue interesando cada vez más y inicié el proceso de catequesis, que ha culminado en el bautismo de esta semana.
Pues impresionante tu testimonio, Ernesto. La verdad que nos sigue pues llamando mucho la atención, ¿no? Como las Sagradas Escrituras pueden cambiar la vida, ¿no? Y convertir al cristianismo todavía a personas y personas jóvenes como tú. ¿Cómo será la celebración del sábado? ¿Qué sacramentos recibes?
El sábado, al recibir el bautismo adulto, recibo el sacramento del bautismo, a la vez la confirmación y hago la primera comunión.
Bueno, pues a nosotros solo nos resta felicitarte, la verdad. Muchas gracias por tu testimonio, Ernesto, y feliz Semana Santa y felicidades adelantadas por todo lo que vas a vivir este sábado.
Igualmente, gracias. Están invitados todos a la fiesta si quieren ir.
un abrazo grande, Ernesto.
Un abrazo. Bueno.
Pues ahora por último nos vamos a Vegueta para hablar con el hermano mayor de los nazarenos de Vegueta, Lino Chaparro. Lino, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, empezar preguntándote por cómo vivieron ese Domingo de Ramos, que creo que es un día grande para ustedes, ¿no?
Tengo que darte una mala noticia porque lo vivimos muy mal.
No pudieron salir quizás por temas meteorológicos.
El gobierno lo impidió la salida.
Vaya.
Pero pudimos salir, salimos 45 minutos de las 4 horas previstas o 4 horas y media previstas. Nos tuvimos que volver con una tromba de agua por temor a, no solo por la seguridad de los nazarenos,
claro,
y del cortejo, sino por el patrimonio valioso de la cofradía, tuvimos que volvernos inmediatamente.
¿Y Lino, la hermandad participa en algún otro acto?
No, la hermandad termina el Domingo de Ramos, termina todos sus actos litúrgicos. Yo solo... en representación de la cofradía asistiré hoy a una cofradía hermana de parroquia, que es el Santo Encuentro, que participaré en su estación de penitencia.
Ya. Bueno, Lino, estamos dedicando este programa al amor fraterno y en este sentido no podemos dejar de hablar de Cáritas. Ustedes tienen una gran labor social en colaboración con Cáritas, ¿no? Coméntanos un poquito en qué consiste.
Bueno, si no es grande, por lo menos es peleona. En el sentido de que sabes que las cofradías, o por lo menos la nuestra, tiene muy asumido el papel de la caridad como elemento fundamental, imprescindible para el desarrollo de como cofrades. Entonces, desde siempre hemos tenido una vinculación muy grande con Cáritas Parroquial. La parroquia donde estamos nosotros asentados, Santo Domingo de Guzmán de Vegueta, sí, mantiene un comedor donde da 60 desayunos, hice unas 60 comidas todos los días. Pues bueno, la labor esta es nuestra, no solo aportar el elemento humano que conforma toda esa cocina y la logística, sino lo que es también la materia prima para elaborar comida, independientemente de las ayudas familiares que hacemos nosotros mediante una bolsa que damos a más de 100 familias todos los meses.
Pues casi nada. Pues Lino, muchas gracias y felicidades por esa labor. Que tengas una feliz Semana Santa.
Vale, Igualmente para todos. Gracias.
Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí la programación especial de Semana Santa en COPE Canarias. Un placer haberles acompañado un año más. A todos de corazón, feliz Semana Santa.
Semana Santa en COPE Canarias.